UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH, pues escuchamos la sintonía de Going Out, porque hoy vamos a tener a alguien muy especial para nosotros, que si para ella era especial venir a Radio UMH de nuevo a encontrarse con los micrófonos y con los estudios de Nazavares, de la radio universitaria, donde pasó pues muchísimos días, muchísimas horas pues hablando, contando, sobre todo narrando de música y de cultura, pues la tenemos hoy aquí pues para hablarnos de dos temas muy importantes y de muchos otros. Ella hace unos días ha sido premiada con el premio de comunicación Onda Cero y nos va a hablar de ello, pero sobre todo nos va a hablar de su otra criatura. Ella tiene a Alejandro, a Andrea y también a un libro que ahora que llega la Navidad, pues yo creo que es un precioso regalo que ella nos hace a todos, y nos va a hablar de ello. Es el libro Mi mamá no tiene pelo, y ella es Olga Avellán. Le damos de nuevo la bienvenida a la Radio UMH, a sus estudios de Radio UMH. Ella fue alumna de la universidad, estuvo en el programa Going Out, del que escuchamos la sintonía, tenía una sección de colaboración en Buenos Días UMH, y bueno, la tenemos de nuevo aquí, la vamos a saludar ahora mismo. Así que escuchamos su cinto y le damos paso, como decimos en radio. Olga Avellán, bienvenida de nuevo y siempre a Radio UMH. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias. Parece que voy a empezar un programa.
Bueno, pero eso sabes que lo tienes cuando quieras, que los micrófonos de Radio UMH, las puertas de los estudios de Azabares y de cualquiera de los estudios que sabes que tenemos en Altea, en Elche, en San Juan y en Orihuela, la radio ha crecido tanto como tu preciosa familia, los tienes abiertos y a tu disposición. ¿Cómo estás y cuál ha sido ese sentimiento, esa ilusión, esa emoción de volver a los estudios de Radio UMH, donde además, viendo las fotos del blog, pues te vemos que estabas embarazada de Alejandro y, como me estabas narrando y contando hace unos instantes, pues venías con tu papá, que hoy tenemos la inmensa suerte de tenerlo aquí también con nosotros. Y bueno, Alejandro ha crecido un poquito aquí también.
Claro, yo me he pasado los 4 años de carrera haciendo radio, porque de hecho, antes de empezar a hacer la carrera, ya hice 2 cursos de radio, uno de verano y otro de invierno, y me conecté tanto con ella que desde el primer año de carrera yo empecé como colaboradora en Buenos Días UMH con la sección Going Out y también como sección de noticias. El programa gustó tanto que ya el resto de los años que he estado en la carrera era un propio programa, que empezó con 1/2 hora, terminó siendo 1 hora, y yo creo que si hubiéramos seguido hubiéramos hecho
una maratón,
3 horas en directo, porque sí, traíamos música en directo y eran unos programas muy amenos. Yo disfrutaba mucho haciéndolos, daba mucho trabajo prepararlos, también es verdad, muchos colaboradores. Era una sección en la que, bueno, era un programa que tenía diferentes secciones, que estaba conmigo Dolores Cardona, estaba Begoña Lledó, estaba Emma. Teníamos a varios colaboradores con nosotros que han ido pasando, cambiando también estudiantes a lo largo de los años. Y claro, toda mi vida ha ido viviendo con la radio. Uh-huh. Primer año de carrera, pues yo era más novelica y entonces era una colaboradora. Segundo año ya como que fui cogiendo más soltura. Tercer año embarazada, que no me llegaba la barriga a la mesa. Casi que tenía que coger el micro con las manos para poder hablar. Y ya el cuarto año con mi bebé,
uh-huh. Alejandro. Con Alejandro.
Alejandro ya había nacido, entonces se venía mi padre, que el pobre se habrá recorrido toda la universidad con mi hijo.
¿De paseo?
De paseo al solecito, a desayunar allí al Tabix, mientras yo entraba a alguna clase, hacía alguna tutoría, hacía mi programa de Going Out y ya nos volvíamos para casa.
Bueno, entre otras razones estás aquí por ese premio Comunicación de Onda Cero, Comarcas del Vinalopó. El otro día te entrevistó Carlos Alsina, te acompañó Monserrate, también te entrevistó nuestra querida Maite Vilaseca de Onda Cero Elche con motivo de ese premio, y no hemos querido pasar la oportunidad de tenerte también aquí en los micrófonos de Radio UMH para hablar de tu libro, pero sobre todo para que también nos cuentes pues, esta vida que tú llevas como periodista, como comunicadora, lo que te está pasando como en tu vida, pero cómo te sientes cuando eres tú la entrevistada y por un motivo en el que hace apenas unos días estabas de estudiante y ahora eres tú la premio de comunicación, Olga.
Pues mira, hace unos días de estudiante, hace unas horas, pues por decir así...
antes de ayer.
Dividirlo en tiempos. Hace unas horas estaba dentro de una empresa de franquicias sanitarias y dirijo la comunicación, entonces en relación con los medios para que publiquen notas, para que nos hagan entrevistas, o sea, persiguiendo yo a los medios, ¿no?
Y los medios ahora te persiguen a ti.
Y ahora hace unos minutos son los medios los que me persiguen a mí. Pero, Sonia, es tan bonito que te entrevisten por un proyecto personal.
Que nos vas a contar ahora.
Uh-huh. Que te entrevisten y que te premien. Algo inesperado, porque fíjate que yo he recogido muchos premios en esta vida, ninguno con mi nombre, todos a nombre de la empresa, siempre, bueno, pues a lo mejor están, a la mejor comunicación, tal, al mejor desarrollo, a la más innovadora, pero muchos de ellos son premios a los que te presentas, son unas bases, cumple los requisitos, te presentas y entonces esperas si te lo dan o no. Pero este fue que te llaman y te dicen, vente a la emisora que tenemos que hablar contigo. Es cierto que desde Onda Cero Elche, desde el minuto uno, bueno, Felipe, que también está trabajando allí, desde el minuto uno que yo saqué, lancé el proyecto del que vamos a hablar, de Mi Mamá No Tiene Pelo, ya me hizo la primera entrevista para contar en qué iba a consistir el proyecto y a partir de ahí él le ha hecho un seguimiento riguroso, me ha hecho después varias entrevistas más hasta que ya llegó a ser una realidad y entonces ya me entrevistó Alsina a nivel nacional. Y de ahí que te llamen y te digan, eres premio comunicación Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Entonces, te sabe a doble premio, porque es un premio a un proyecto personal que has hecho y además te dicen, y además por la comunicación que has hecho y por la difusión y por cómo transmites. Uh-huh. Entonces, dices, vaya, no me imaginaba yo que transmitía tanto, ¿sabes?
Al final mucho tiene de pasión el hecho de comunicar. Tú lo has tenido siempre y con este proyecto personal, por tu implicación, la transmites muchísimo más. Yo creo que el premio lo tenemos y lo recibimos cada uno de nosotros al haberte conocido, conocerte y sobre todo pues acompañarte en esta situación, pero sobre todo en el premio que nos das para que los demás puedan aprender lo que tú has tenido que aprender y nos transmites con este proyecto, como tú dices, personal, Mi Mamá No Tiene Pelo, que aunque ya hay muchas entrevistas, se te puede seguir en tu blog, nos encantaría que una vez más, y como no en primera persona, aquí en los micrófonos, en tus micrófonos de Radio UMH, nos digas cómo surge y por qué este proyecto, Olga.
Pues mira, después de la carrera, siempre, bueno, lo que toca es un máster. Uh-huh. A mí no me ha dado tiempo a apuntarme a ninguno.
Hay tiempo, ¿eh? Todo llega.
Pero mira, el máster me lo ha dado la vida. Uh-huh. El máster me lo ha dado la vida porque he tenido que dar un curso acelerado de aceptación, de asimilación, de afrontar retos, de cómo transmitirlo a los demás. Porque si a una misma le cuesta aceptar que está enferma, imagínate contárselo a la familia, a los amigos, en la empresa y a tu hijo.
Sobre todo que a Alejandro.
Alejandro, cuando a mí me detectaron la primera vez, tenía 3 años. ¿Cómo le dices cuando tú estás, que todavía no te consigues reponer, estar destrozada, recién embarazada de 2 meses... estás asustadísima, todavía no le has dicho ni que va a ser hermanito de alguien, porque no sabíamos todavía si era nena, nene, y ya le tienes que decir que la mamá está enferma. Entonces, esto fue una pura necesidad, un curso acelerado de necesidad de transmitirle al nene lo que iba a pasar en casa. que a pesar de hacer un curso acelerado, llegué un poquito tarde, porque como estaba embarazada, me tuvieron que hacer una cirugía de urgencias y pues mientras me recomponía y demás, el nene estaba con los abuelos, con los tíos. Y al final los nenes, tú lo sabrás también que eres mamá de un nene, cuando rompen su rutina, que no es la mamá quien lo lleva al cole o quien lo recoge del bus o quien lo lleva el fin de semana al parque, ¿con quién crees que se enfada?
Con mamá.
Claro, ellos no entienden por qué, pero ¿por qué? ¿No?
Porque mamá está en parte desaparecida cuando mamá de alma y corazón y vida está siempre con su pequeño.
¿Por qué no me ducha mi mamá? ¿Por qué no me coge al brazo? Es que a tu mamá la tienen que duchar, cariño. Pues de ahí nació la necesidad de escribir primero una crónica, como periodistas que somos, una crónica de qué era lo que estaba pasando, las emociones, los sentimientos que ambos estábamos viviendo, que los podemos llamar de forma diferente, en nosotros a lo mejor depresión, en ellos tristeza, en ellos negación, nosotros frustración. Los puedes llamar diferente, pero al final son las mismas fases emocionales, preguntas que hacía y a raíz de ver cómo él lo estaba llevando, yo busqué referencias de cuentos, porque recurro mucho a ellos. Los que encontré sobre el cáncer, que los hay, los vi muy de historias de fábulas. Muy bonitos, ilustrados, muchos de ellos. Porque tenía 3 años, tenía que buscar algo con dibujos. Pero eran muy fábulas, no eran de verdad. No eran las emociones y los sentimientos que Alejandro necesitaba superar para aceptar y entender que yo estaba enferma. Entonces decidimos recurrir a otro tipo de cuentos, de las pesadillas, de la tristeza, del enfado, de que los hay de muchas cosas, y junto con la crónica que yo había escrito, hicimos un cuento los dos juntos, con dibujos, con canciones, con lo que habíamos escrito, y entonces así él consiguió aceptar, o más bien empatizar, que ya es importante, empatizar conmigo y entender que yo estaba enferma, que había días que podía jugar, como mucho, hacer un puzzle, y días en los que la mamá tenía la puerta cerrada y no es accesible, no puede ser. Y habrá pasado sus momentos difíciles, pero lo llevábamos muchísimo mejor.
Porque muchísimo. Lo estabais compartiendo, y por eso lo es premio de comunicación, porque lo estabais comunicando, estabais en esa retroactividad, tan retroalimentación tan importante de todo lo que acontecía. Es un libro, Mi mamá no tiene pelo, en el que el protagonista es Andy, que es Alejandro. Andrea es la niña de los ojos de Olga. Pero a mí, sobre todo, como periodistas, tenemos unos conocimientos adquiridos independientemente del don que le puede dar la vida o quien sea a cada uno para escribir mejor o peor. Pero hay mucho de profesionalidad, de psicología. Entonces, a mí me encantaría porque, además de Olga y de Alejandro, a mí me encantaría que nos comentaras, pues desde quien ilustra el libro, que es tan importante, y yo te he escuchado a ti, como Alejandro decía, Andy no tiene cara de tristeza o de emoción, hay que darle un toque nuevo al dibujo, a la ilustración. También has estado acompañada, seguro, por esos profesionales que aquí en la universidad pues tenemos psicólogos, médicos. Ese equipo multidisciplinar del que te has tenido que rodear para que Mi mamá no tiene pelo sea una realidad y tenga el peso que ahora tiene y se distribuya en todas las asociaciones de cáncer de España. Y eso es porque, además de bonito, emotivo, ilustrado, educativo, tiene una parte también, además del amor y la pasión que Alejandro y tú le habéis puesto, de profesionalidad para poderlo transmitir. ¿Cómo te han ayudado? ¿Quiénes son?
Pues mira, es pura comunicación emocional el cuento. Y sí es cierto que nosotras hablamos y escribimos para mayores. En el momento a mí me diagnosticaron metástasis, el cuento ya salió de casa para decir, bueno, le ha servido a mi hijo y ahora es el momento de hacer autoterapia ocuparme en un proyecto que me apasione, que me ilusione y lanzarlo. Lanzarlo para que, al igual que me han ayudado a nosotros, ayude a muchos más. Comenzó como algo pequeño de decir, bueno, vamos a hacerlo aquí a nivel local, lo imprimimos aquí y lo mandamos allí. Conmigo somos un equipo, el equipo de Mi Mamá No Tiene Pelo está formado por Begoña Amat, que es artista plástica, que es la encargada de hacer las ilustraciones, que es lo fundamental del cuento, porque es un álbum ilustrado. Son ilustraciones hechas en acuarela, preciosas de ver al natural. Una pena que las hemos tenido que digitalizar para poder pasarlas al cuento y que algún matiz se va, pero aún así son preciosas para perderse en ellas. Y tras esas ilustraciones, tras hacerlas, el 80% del texto prácticamente ha ido fuera, porque ya se cuenta, ya se ve. Sí que hemos dejado un pie de texto, pequeñas frases, que son las que ayudan a que el cuento pueda ser contado. Y para esas frases, para ese texto que ha quedado, está Óscar Amat, que es profesor de educación primaria. Y además, él tiene una especialización que es para nenes que tienen déficit de atención. Entonces, ¿cómo habla Andy? Andy es un cuento contado en primera persona desde un niño para los niños, un niño de 5 años, ¿cómo habla? No habla como nosotras poniendo enlaces ni con palabras enrevesadas. Habla sencillo, corto, con determinadas...
Conciso,
con frases, con principio y final. Y él ha sido mi pilar para poder darle esa profesionalidad de escritura. Pero además, en el cuento hay enfermera de salud mental, psicólogos clínicos, psicólogos emocionales, psiquiatras infantiles, psicólogas por ejemplo, aquí en Elche, en AMACMEC, que son la encargada de atender a las recién diagnosticadas cuando llegan a consulta. Ellas son las que tienen el bagaje de qué les preguntan otras mamás, aparte de lo que yo misma me pueda preguntar. Entonces, yo estoy muy tranquila de que el cuento está muy arropado profesionalmente y sale muy preparado como esta herramienta para ayudar a los más pequeños a entender o asimilar la enfermedad de un ser querido. Porque a nivel psicológico, a nivel pedagógico y a nivel de ilustración está súper cuidado. Más allá de la crónica, que no la pierde, la esencia de la crónica de lo que Andy y yo, en este caso Alejandro y yo, hemos vivido en este proceso.
Olga Avellán además tiene un blog personal que se puede consultar. A mí me encantaría, Olga, que por el premio, las entrevistas, lo muy conocida que ya eras por el ámbito en el que te mueves y por tu forma de ser y por la profesión, ¿qué mensajes has recibido? ¿Qué retroalimentación de personas que probablemente cuando tú le cuentas algo a un niño es la forma más clara, como hemos dicho, más concisa, pero probablemente habrá muchos mayores también a los que, aun siendo un libro para niños, cuando te encuentras en una situación así que es tan inesperada y aunque la vemos en cifras, en noticias, en programas de televisión, como nunca piensas que te va a pasar a ti, hay a quien no se lo habrán contado a sus hijos, sino que hasta les ha podido servir para contárselo amigos, compañeros, parejas. ¿Qué sientes tú o qué te cuenta la gente cuando recibe este regalo que es este libro o lo conoce?
Pues me he convertido de periodista a comunicadora, Sonia. A comunicadora 24 horas. Porque es verdad que yo era muy activa en las redes sociales por mi trabajo y por mi vida personal también y por mis compañeros de carrera y demás. Ya tenía el blog de antes, en el que subía muchas columnas de opinión, algunos reportajes que hacíamos también para la APA, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. También he subido algunas prácticas de la carrera, cuando, por ejemplo, hice el TFG. O sea, yo era muy activa en comunicación y también en redes, pero esto ha sido un vuelco, porque se me ha despertado una vena de comunicación emocional en la que utilizo el blog para transmitir muchos relatos, artículos, para compartir lo que nos está pasando también con el proyecto, ir contando cuál es su finalidad, pero también en redes sociales. Sobre todo he crecido en un tipo de seguidores que yo no tenía. Por ejemplo, en Instagram, en Twitter soy un poquito más floja, pero en Instagram o en Facebook son más amigos, más conocidos, más cercanos, entonces ahí son más de ánimos los mensajes y más. Pero en Instagram se me ha abierto un mundo tan diferente, tan desconocido para mí, en el que yo ahí sobre todo tenía pues franquiciados o organizadores de ferias, medios de comunicación, que eran los que me seguían por el movimiento de empresa que yo llevaba. Ahora me sigue gente de Latinoamérica, me sigue gente de todas partes y me consultan mucho, me hablan mucho y me preguntan. Y me cuentan sus casos y veo una necesidad de respaldo psicológico a las personas cuando les diagnostican y también de familias, porque me escriben a lo mejor que a mi hermana le acaban de diagnosticar y no sé cómo decírselo a mis hijos, es decir, a los sobrinos. Uh-huh. ¿Sí?
E incluso a veces tú te habrás encontrado con personas que por redes y tal han visto que tenías la enfermedad y que la gente no sabe cómo decirte, Olga, me tienes aquí, tienes mi apoyo, lo que necesites. A veces nos sentimos un poco, por la educación que tenemos, por lo rápida que va la vida, que no sabemos cómo, para felicitar por cumpleaños, tienes 200 mensajes en el Facebook. Sí. Pero a veces estás, aquí un poco nos pasó, Olga, le pasa esto, pero ¿y la llamo, no la llamo, le digo, no le digo? Y eso te lo encontrarás.
Sí, fíjate.
Siendo mayores. Sí, no, sí. Solamente. A veces los niños son más sinceros y son más espontáneos.
Sí, porque ya digo que no estamos preparadas las personas para el cuidado emocional y el cuidado mental, que también es casi tan importante como el físico. El físico ya se encargan los médicos y la medicina y la ciencia. Pero al final, entre las personas, somos los que nos tenemos que cuidar emocional y mentalmente. Uh-huh. Mentalmente uno propio puede pues ocuparse, como por ejemplo he hecho yo con la autoterapia, de ocuparme con un proyecto que me mantenga activa y me mantenga ilusionada. Eso es fundamental. La actitud como terapia. Estoy empezando a organizar unas charlas que se llaman la actitud como terapia. Cómo el pensamiento positivo influye en la asimilación y en el cómo llevar una enfermedad. Pero hay gente como dices tú, me escribía y me decía, es que no sé qué decirte. Digo, pues ya me has dicho algo. Si no te falta decir nada, nada de lo que me digas, por desgracia, nada de lo que me digas va a hacer que un día que yo esté mal físicamente me vaya a poner mejor. Si yo tengo una resaca porque cuando me ponen la quimioterapia, que mañana me toca, me la ponen semanalmente, mañana me toca, para mí hoy es mi mejor día.
Y tenemos la suerte de compartirlo, claro que
para
sí.
Para mí es mi mejor día. Y entonces mañana yo tengo una resaca y por mucho que tú me digas, yo me voy a encontrar fatal. Pero emocionalmente me voy a sentir arropada. Uh-huh. Entonces en las redes sociales he encontrado algo que yo no sabía que había, que son personas. Uh-huh. Y personas que me apoyan, pero también personas que necesitan en un momento determinado unas palabras, un empuje, un apoyo y que también se sientan respaldadas por otras personas.
Uh-huh. Olga, tú has contado que, y te escucha también en otras conversaciones, no sé si llegará a arrepentirse, pero que sí que al final hablar con Alejandro y contárselo ese tiempo que no es que lo perdierais, es que estabais en que no habéis todavía tenido esa comunicación y fue positivo, pero que es algo que cuando las personas están enfermas, a veces hay quien dice, no me gusta dar consejos, tú dices que te los piden, pero si ahora mismo a alguien que nos esté escuchando pasa por lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Yo esto ya no lo volvería a hacer, que quizás sea enseguida compartirlo con las personas más queridas para que sepan mejor cómo ayudarte.
Por ejemplo, yo al principio lo mantuve como en silencio. Me vino bien también porque como estaba embarazada, pues fue como, no, la bajas por el embarazo, ¿no? Y entonces a nivel de, bueno, los compañeros de la oficina lo sabían, pero otras personas como clientes o gente, por ejemplo, compañeros de la universidad o amigos, pues digo, no lo digo mucho y esto pasa rápido y ya está. Pero es tan difícil vivir callándote algo, porque me decían, cena de Navidad, y yo ponía mil y unas excusas para no ir. Y ya dije, pero ¿por qué no dices que es que estás enferma? Y que si quieren verte que vengan, pero toman un café, que no estás para una cena. Entonces, cuando alguien me pregunta, y bueno, cuando me preguntan temas médicos, yo ahí no entro. Te lo digo ya. Cuando me piden consejos, mira, es que me han dicho este tipo de quimio, la otra, mira, yo ahí, o sea, vas a tu oncólogo.
Hay unos profesionales que...
Vas a tu oncólogo porque yo ni siquiera sé de qué me estás hablando. Pero a nivel de aceptación, asimilación y comunicación, todo lo que quieras. Y cuanto más se hable y más saques de ti, más liberada te sientes. Entonces yo mi consejo es que desde que te diagnostican, cuéntalo. A quien quieras, como quieras. Busca las palabras, medita. Porque es la mejor forma de asimilar tú misma que te pasa algo. Y desde que lo aceptas, y los demás también, se lleva mucho mejor.
Olga me hablaba antes de comenzar esta conversación, pues de lo que aprendió en la carrera, pero en qué puede todavía mejorar. Ella tiene proyectos de narrativa, de escritura. ¿Qué estás haciendo? Porque es que como no paras, que es buenísimo, por cierto, y es una muy buena noticia.
Pues, bueno, como tengo tratamientos, pruebas. Yo estoy pluriempleada ahora mismo en cuidarme y
en
curarme. No puedo trabajar, pero yo no puedo. Ya has dicho, quieta yo, ¿cómo? estoy descubriendo otras facetas del periodismo que no nos enseñan en la carrera. Porque nosotras, bueno, una crónica, un reportaje, una noticia, un artículo de opinión, bueno, con los ojos cerrados nos lo hacemos. Pero ahora escríbete un ensayo. O una obra de teatro, o un relato, o una novela. Es que yo no sabría ni por dónde estructurar, es que no sabría ni por dónde empezar a estructurar personajes, cómo enlazas, cómo... bueno, a investigar sí, porque eso sí que nos enseñan mucho, ¿no? A fuentes, a investigar, a contrastar, a todo eso sí. Pero luego, ¿cómo lo plasmas? Bueno, ya tengo todo esto, ¿y ahora cómo lo escribo, no? Entonces, estoy haciendo un curso de escritura, un curso de narrativa, y lo estoy disfrutando muchísimo. Y conociendo otras facetas de escribir. A escribir es una terapia, tú me lo decías antes. Escribir es una terapia, esa es la mía, pero... ¿Hay quien le guste cocinar? Pues terapia de cocinar. ¿Quien le guste la jardinería? ¿Quien le guste coser? ¿Quien le guste pintar? Si es que da igual a qué te dediques, siempre que lo hagas disfrutando.
Bueno, disfrutamos de la radio, disfrutamos de tu sintonía, de tu programa. Ya sabes que tienes los micrófonos de Radio UMH como pasión, como terapia, como vida, como lo que a ti te apetezca. Los tienes como alumni UMH. Y ahora, en estos instantes que nos quedan de este estupendo reencuentro, aunque nunca te has ido y por las redes sociales te seguíamos manteniendo en contacto, nos digas dónde podemos encontrar Mi Mamá No Tiene Pelo, porque yo creo que es un magnífico y maravilloso regalo ahora que se acercan las Navidades, tanto Black Friday, tenemos de todo y yo creo que esto es un regalo maravilloso.
Pues el cuento Mi Mamá No Tiene Pelo va a estar en todas las asociaciones de cáncer a nivel nacional a través de FECMA, porque la recaudación del beneficio va destinado a una beca para la investigación de la detección temprana del cáncer. Por eso se vende en las asociaciones. También va a estar en librerías, en muchas librerías. Pueden preguntar en cualquiera de ellas que se lo traen. Y también en la editorial La Voltereta, que es quien ha editado y quien ha lanzado el cuento, hay una página de venta online dentro de la web lavoltereta.com donde lo pueden comprar online y lo reciben gratuitamente en cualquier punto de España.
Pues quédense con eso, un maravilloso regalo que además va destinado todo lo que se recaude a una beca de investigación. Y bueno, el premio es tenerte con nosotros, Olga. Olga Bellán, premio comunicación de Onda Cero y bueno, creadora de esta maravillosa criatura que es Mi Mamá No Tiene Pelo. Te queremos, Olga. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo estos instantes de radio con nosotros.
Muy mágico estar otra vez en Radio UMH. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.